Buenas noches y bienvenidos a La Escalera otra vez. Estamos a miércoles 18 de noviembre. Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel?
Aquí seguimos en Tipoyer Radio.
Seguimos. Una semana más.
Estamos aquí en las ondas con nuestro técnico Jordi, que hoy está acompañado, pero no era igual de bien. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tenemos hoy?
Uy, pues hoy tenemos un programa muy, muy, muy completito, con mucha actualidad musical, que eso siempre, bueno, pues siempre está bien, ¿no?
Y tanto.
Y además, bueno, pues tendremos... Bueno, la presencia de Javier Bergia, que ha querido noche aquí con nosotros, cosa que le agradecemos porque tiene una agenda muy, muy, muy apretada.
La pregunta es, ¿has tenido el ornitorrinco o no?
Uy, pues no lo sé, habremos de preguntarle.
Y luego aparte tenemos la sección mía, la de...
Sección de música en catalán.
En catalán.
Que yo creo que la debieras ampliar y empezar a poner pues música gallega o música en euskera, ¿no, Miguel?
Hombre, de momento esta temporada la haremos así porque ¿sí? hay tanto que hacer...
Sí, eso también es verdad.
A ver, hemos tocado Cataluña, hemos tocado Valencia, pero no hemos ido a las islas todavía.
Ah.
Ojito. Y luego la sección de Lidia, que hoy seguramente también la haga yo por motivos de tiempo.
Hoy llega tarde, otra falta que le vamos a poner,
Pero va a ser muy chula, hay una anécdota muy chula que contar ahí.
Al final vamos a tener que llamar a Lidia Madre y que venga a hacer la sección, porque esto no
es verdad,
hacer.
Lidia Madre, ya sabes, aquí hay... 4 sillas para ti, te sobran 3. O sea, que puedes venir tú y 3 amigas más a hacer el programa y Javi y yo nos vamos de mientras abajo.
Pues, Miguel, si te parece, vamos con la actualidad musical. Este viernes tenemos pues un gran concierto, la verdad.
¿Este viernes de quién?
Sí, pues tenemos a Ixciar Baiza.
Ah, sí, sí.
Que estará en la Sala Mediterráneo. Será a las 8:30 y estará presentando su segundo disco, ¿Dónde está el camino? Que además, Ixciar, pues ya... Bueno, ya ha confirmado que estará en nuestro programa de televisión la tercera temporada.
Ah, muy bien, que arranca ya mismo, ¿no? Arranca la semana que viene.
Que viene tenemos ya nuestro primer programa que se emite los lunes a las 8:30 de la noche en Teleca.
¿Ya sabes las horas?
Sí, ya estaba colgada en...
Ah, vale, vale.
En la página web de Teleca era a las 8:30 los lunes, el tercer lunes de mes, ¿no, Miguel?
El tercer lunes de cada mes, sí, sí. Y aparte de Teleca, también en Canal 33, en la tele Puncat no lo sabemos, estamos pendientes.
Sí.
Y se aguarda como siempre en Toma la Tele.
En Toma la Tele tenemos todos nuestros programas. Y bueno, déjame terminar con esto, Miguel.
Sí.
Porque después del concierto de Ixciar, pues sigue otro concierto de un gran amigo nuestro que también estuvo la temporada pasada en el programa.
¿Quién es?
Fran Fernández.
Hombre, sí.
Acaba
sí.
Ixciar y en la misma sala empieza Fran Fernández.
Y la sala la repetimos otra vez por quien esté un poco despistado, porque habrá visto dos nombres, esa es una noche potente.
Sí, en la Sala Mediterráneo Barcelona, que creo que es en la calle Balmes 129, ¿puede ser?
Correcto.
Pues ahí es una gran noche, el miércoles, a las 8:30 y ya te quedas ahí, hasta que acabe.
Hasta que
sin
acabe,
prisa,
¿y cómo acaban las noches?
No se sabe.
El friki de la noche.
¿Te parece, Miguel, si ponemos un primer tema de Ixciar para la gente que no la conozca?
Claro que sí, venga.
Pues adelante. Mira, me he decidido por un tema de su segundo disco que se llama Experto en Decorados.
Oh, de stop que pueda pararlo. No va a haber más ríos. Helado señal de stop que pueda pararlo. No va a haber más ríos. Helado señal de stop que pueda pararlo.
En decorados del segundo disco de Ciar Baizar. ¿Qué te ha parecido, Miguel?
Genial, me dijiste que esta chica apuntaba alto y...
Hombre, la verdad es que a mí me gusta, sí, me gusta mucho. Hace un par de semanas hizo un concierto en el Contra Club, según me han dicho amigos de Madrid. Bueno, que fue un lleno total.
Pues sí, va por ese camino. La próxima María Rosalén, dices tú siempre.
¿Te acuerdas que te lo decía?
Y lo acertaste, y lo acertaste.
Pues, Miguel, ya, ¿te parece antes de...? Bueno, antes de que venga Javier Bergia, me gustaría poner un tema suyo, pues, para introducirlo a nuestro público. Supongo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y es conocido tanto en España como en Latinoamérica, no hace falta, pero siempre me gustan poner un tema suyo. Siempre viene bien escuchar a Javier. ¿Qué te parece si
escuchamos? ¿Y cuál has elegido hoy?
Pues mira, he elegido un tema de su disco número 13, que se llamaba, creo que, Punto y Aparte, que, bueno, es un tema que fue su single, y a mí, pues, la verdad es que me gustó mucho, que se llama Silencio. Además, fíjate la palabra silencio, un cantautor lo que nunca debe tener, ¿no? Nunca debe tener, nunca debe perder la canción protesta y nunca debe callarse.
Y, bueno, luego veremos de qué va el tema, ¿no?
Bueno, claro. ¿Te parece si lo escuchamos y a la vuelta estamos con Javier Bergia?
Venga, pues mejor todavía.
Pues Silencio, de Javier Bergia.
Ojos negros que suplican inflamados con pasión, espina que agoniza en silencio, el agrio silencio, siniestro silencio, cómplice de todo cuanto se urde en la noche sin luna. Perturbada la conciencia compartida, política va, se despoja de la poca vergüenza con el breve argumento arrogante y podrido de aquellos que gobiernan en la sombra, saqueando este mundo. octubre llega como ayer. Banderas que ondean al viento, naciones unidas, ciudades ardiendo, ojos que iluminan el silencio, terrible silencio. Y por mares de amargura llegará.
Bueno, ya creo que ya tenemos a Javier Berge aquí con nosotros. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, Javier, agradecerte que hayas querido aquí estar esta noche con nosotros. Sabemos que estás muy, muy, muy ocupado con los conciertos que vienes realizando últimamente con Begoña Loaiza y por eso te lo agradecemos enormemente.
Bueno, muchas gracias a vosotros, hombre. Siempre hay que estar, de todas formas, en contacto con la gente y la radio es un medio estupendo, desde luego.
Medio que además conoces bien, ¿no, Javier? Que creo que te has dedicado mucho tiempo a él.
Estuve muchos años y yo, que siempre he sido un rebelde, para mí fue un consuelo encontrar una forma de vivir y una forma de trabajar que me encantó. La radio es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Fue todo un descubrimiento, realmente.
Mira, pues ahí coincidimos.
Y además aquí hay espacio para cogerte.
Pues es un trabajo muy bonito porque bueno, pues... Es trabajar en la intimidad, es otro medio. Realmente no tiene nada que ver con la televisión ni con la prensa escrita. Es un trabajo muy relajante, además, porque como además no te están viendo, puedes ir vestido como te da la gana y puedes tener una actitud, digamos, física un poco a tu bola, ¿no? Y es muy interesante. Es un trabajo realmente muy hermoso.
Muy bonito, sí. A veces, bueno, poco agradecido por parte del público, que no lo conoce muy bien este trabajo.
Sí, yo creo que sí. Probablemente muy mal pagado, además.
Sí. Javier, vamos a empezar, si te parece, hablando un poquito del disco que publicaste con Begoña Olavive, de un tiempo a esta parte.
Sí.
Ya que vienes realizando, bueno, pues esta serie de conciertos últimamente, que estás muy activo. ¿Cómo surgió esta colaboración de hacer este disco con Begoña?
Bueno, pues curiosamente, además tengo aquí a Begoña al lado, justamente porque estamos, y os doy un avance, estamos haciendo, digamos, una segunda parte de lo que será este disco. Estamos trabajando sobre un cancionero burlesco. Y estamos muy entusiasmados con este nuevo trabajo.
¡Qué bueno!
Y precisamente te digo esto porque la idea matriz surgió de Begoña. O sea, Begoña llevaba varios años acariciando la idea de poner ya música a una selección de poemas que ella había hecho desde hacía tiempo, que iban desde Calderón, pasando por Gonzalo, por Berceo, etcétera, etcétera, hasta poetas más modernos. Y ella estaba viviendo en ese momento en la ciudad de Tánger, dirigía un grupo enorme de músicos árabes. Ella era la directora, curiosamente, de un grupo muy nutrido de grandes músicos árabes allí en la ciudad de Tánger, con su propio grupo, que se llama Mudéjar. Y me llamó por teléfono y me comentó: Javier, me apetece mucho. Llevaba mucho tiempo ella estudiando la música, o sea, los poetas árabes, y acarició la idea de hacer lo mismo, pero con poetas nuestros, ¿no? Así que me llamó y me invitó a comenzar este proyecto, a iniciarlo. Y bueno, nos pusimos manos a la obra después de 20 años de no vernos, porque bueno, Begoña y yo en los años 80 coincidimos, tuvimos el placer y la ocasión de trabajar juntos, pero llevábamos casi 20, 25 años sin tener la oportunidad técnica de reencontrarnos musicalmente. Así que para mí fue un placer que me llamara y me invitara a participar en este proyecto. Quedamos en mi estudio de grabación y nos pusimos con ello, y hasta la fecha.
Y luego decíamos que en el repertorio se musicalizan poemas de Calderón, Machado, Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, pero sí. Claro, son poetas que tienen una de poemas increíble. ¿Ha sido difícil seleccionar los temas?
Bueno, ha sido complicado y además he buscado, para nuestra desgracia, bastantes poetas, algunos poetas fundamentales fuera del tintero, ¿no? Pero bueno, como te digo, Begoña tenía el trabajo bastante adelantado y la selección, pues, ha sido muy interesante, ¿no? Hemos buscado, digamos, aquellos textos que con mayor intensidad identificaban a estos grandes poetas, ¿no? Yo creo que están bastante bien elegidos, ¿no? Hemos revisado y repasado permanentemente la obra de estos poetas y yo creo que hemos elegido, desde luego, de lo bueno lo mejor. Yo creo que sí.
Y luego yo creo que tiene también una función didáctica, porque yo recuerdo la canción del Pirata, nunca me la aprendía en clase, y fue escucharla musicalizada y se me quedó en la cabeza. ¿Crees que poner un poema musicalizado fomenta la lectura de la poesía entre los jóvenes?
Yo Yo creo que sí, y entre los jóvenes y entre todas las, entre todas las edades, porque yo últimamente estoy notando, desde que hemos llevado esto al directo, que ha sido, que está siendo verdaderamente un placer, estamos recibiendo una acogida del público fantástica, que la gente, digamos que disfruta incluso más de estos poemas, y el que no los conoce, de momento los descubre a través de la música, y al que los conoce le produce una emoción enorme, ¿no? Porque llevar la poesía ya a la melodía, aplicarle una melodía y cantarlo, es como una cosa ya que raya con lo épico, ¿no?
Sí, sí, es
genial. Con lo cual la gente disfruta mucho, ¿no? Agarrar un poema de Calderón como La vida y la muerte, que es un poema demoledor, ¿no? Que ya leerlo te penetra de una forma muy contundente. Si además lo cantas y además al cantarlo y al escribir una música para ese poema, te acercas un poco y eres autocrítico y intentas hacer un traje a la medida de ese poema, pues es demoledor, ¿no?
¿Y qué tal la experiencia de musicalizar los poemas? ¿Ha sido un ejercicio más complejo que musicalizar tus propios temas?
Bueno, aunque no tenga nada que ver, ya tienes la mitad del trayecto hecho, ¿no? Es decir, tanto como cuando tienes que poner música a hacer un audiovisual, el hecho de tener ya el texto entre las manos te ayuda bastante, ¿no? Y con un poquito de oficio y que no nos falta ya después de tantos años y como te digo, intentando apasionarse con ese texto y con paciencia y además disponiendo de un estudio de grabación y no teniendo esa presión que se tenía hace años de tener que acabar un trabajo, sino poder ir disfrutando, meditándolo y siendo autocrítico, se puede llegar bastante lejos, ¿no?
¿Y conocías ya todos los textos de antemano? ¿Los has ido descubriendo conforme fuisteis grabando el disco?
Bueno, Begoña apareció con 7 de los 12 o 13 que ya tiene el disco, apareció con ellos, los leímos, los releímos, los compartimos y bueno, hicimos un ejercicio de entrega a los dos musicalmente. Nos pusimos de acuerdo, cosa que no es fácil, ¿eh? Porque componer entre dos
siempre es más complicado.
Pero yo creo que prácticamente ha sido lo más complicado, ¿no? De todo, ¿no? El tener que compartir esas composiciones, ¿no? El hacer el ejercicio de humildad de elegir cuál era la mejor opción de cada uno en cada momento, ¿no? Pero nos hemos puesto de acuerdo. Ha sido un ejercicio muy agotador, pero ahí están los resultados, ¿no? Hasta la gráfica, ¿no? Hasta el final del disco ha sido un pulso permanente, un pulso que podíamos haber ganado cualquiera de los dos, ¿no? Pero, claro, pero ha sido un pulso y un, digamos, en fin, una rendición el uno al otro permanentemente, ¿no? Un ejercicio de amor, de paciencia y de compañía, y, en fin, etcétera, ¿no?
Creo además que durante el proceso de grabación del disco, bueno, no todo fue sobre ruedas, creo que tuvisteis un pequeño problema de producción, ¿no? Y perdisteis casi todo el trabajo realizado hasta el momento.
No, no fue tanto perder como que de repente un día el estudio reventó. Estábamos trabajando con un sistema de Cubase bastante moderno. El ordenador afortunadamente avisó y reventó. Y bueno, ya sabes, estas tecnologías que son tremendas, la informática es terrible, es traidora.
Sí.
Y entonces, de repente, una mañana nos levantamos y reventó el Mac. Y yo tuve que reaccionar. Afortunadamente, Begoña no estaba en ese momento aquí, pero vamos, yo en 48 horas tuve que desmantelar todo un estudio de grabación y buscar en internet dos proveedores, pero bueno, estamos verdaderamente, vivimos ya en una estación espacial, ¿eh?
Sí, o sea, fue desgraciadamente.
Sí, sí, fue espectacular porque a las 2 de la mañana me puse a buscar y encontré precisamente en Barcelona un proveedor que al día siguiente me pudo suministrar una tarjeta, la tarjeta que yo necesitaba, y luego otro tipo cerca de Madrid que también me proporcionó. O sea, que fue impresionante. Entonces me puse manos a la obra y en 48 horas remonté todo el estudio, pude pasar todos los audios, salvar prácticamente todo lo que teníamos, pero bueno, es agregadísimo. Yo lo que pasa es que ya, como ya he sufrido mucho este asunto, pues salvo las cosas en 7 pendrives y en 12 discos duros.
Ya te lo tomas con mejor humor cuando te pasa.
Sí, no, es tremendo, porque he sufrido mucho este asunto desde que empezamos con la informática, o sea, desde que escribías aquellas primeras cartas que de repente aparecía un mensaje, ocurrió un error de tipo 3, la aplicación Word se cerró inesperadamente, que te daban ganas de meter el puño dentro del monitor, ¿no? Pero bueno.
En relación a esto, hemos recibido una pregunta del público, de Aitana, de Azpeitia, y nos dice: hola Javier, tú la informática nunca os habéis llevado demasiado bien. ¿Crees que algún día os reconciliaréis?
Yo creo que sí. Hombre, yo soy un tipo más bien analógico, ¿no? Yo todas las mañanas salgo a pasear y me llevo muy bien con los árboles, con las montañas, con los pájaros y tal. Entonces a mí la informática me ha venido un poco...
De imposición, ¿no? Claro.
Sí, pero bueno, yo tengo que reconocer que es una barbaridad. O sea, que las posibilidades que nos ofrece estos programas a los músicos concretamente, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Si los Beatles hubieran conocido esto, o Juan Sebastián Bach, hubiera sido espectacular, ¿no? Realmente es un prodigio, ¿no? O sea, poder trabajar, y además, en cierto modo, también nos ha liberado de la esclavitud de algunos, ¿no? De tener que estar digamos, a las órdenes de compañías discográficas, etcétera, etcétera, de distribuidoras, de una cadena tremenda, ¿no? Que a veces te ignora o te trata o te maltrata, ¿no? Es decir, ha sido una liberación, ¿no? Poder encontrarse esta tecnología. Yo realmente las posibilidades son infinitas, ¿no? Y además, bueno, pues no, ahora de lo que se trata es de intentar seguir haciendo cosas que emocionen y poder seguir. Yo creo que ahora los problemas son otros, los problemas de la música ahora mismo son otros. Desde luego no será por tecnología, vamos.
No,
ya.
No.
Bueno, sirva este mensaje como un primer acercamiento a la paz entre Bélgica y la informática.
Sí. No, yo últimamente ya me llevo bien, porque también la informática ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que los ingenieros informáticos se han dado cuenta de la cantidad de putadas que nos hacían,
sí, sí,
¿no? Y entonces ahora, bueno, pues las cosas se salvan solas, te dan la posibilidad, si metes un patazo, tocas una tecla que no es, pues de repente te da la posibilidad de recuperar aquel. Pero yo recuerdo hace 20 años o 30 cuando empezó esto, que era terrible. O sea, te ibas un momento al baño, volvías, o se iba la luz y hasta luego, Lucas, ¿sabes? O sea, te quedabas con el culo al aire. O sea,
ya recuerdo, ya.
Un trabajo de toda una noche, a lo mejor. Bueno, era terrible, era llorar. O sea, yo realmente lo confieso, y además no me importa. O sea, yo he llorado lagrimones.
De rabia y potencia.
De rabia y de impotencia, y de repente de desaparecer un trabajo de 2 días o 3 días. O sea,
sí.
Un disco duro que de repente ha reventado, pero ha reventado. O sea, no le, y entonces, y tener que llevarlo, y te hablan a repararlo para ver si recuperabas la información, y te decían que costaba 2.000 euros.
Ya ves.
Que, y a lo mejor no te
garantizaban, claro.
Exactamente, que se pudiera recuperar aquello. O sea, y llorar, meterte en la cama llorando y diciendo, joder, qué desgraciado soy, quién me manda a mí meterme. Pero horroroso, una impotencia tremenda, un trabajo creativo, con una ilusión enorme. O sea, robarte todo. A mí la informática me ha robado hace años mucha ilusión y muchos trabajos hechos. Y en fin, bueno, ya uno aprende y bueno, pues. Y
no,
de todas formas sigues. Yo sigo desconfiando, ¿eh? O sea.
Yo también.
En ese sentido sigo desconfiando. Y bueno, a veces bajo la guardia y termino de trabajar por la noche y cierro una sesión y me subo arriba diciendo, no sé, si debería haber salvado todo al disco de seguridad, tal, en fin, bueno, mañana lo haré. Y lo vas dejando y puedes...
Claro, y se acumula.
Sí.
Volviendo al disco de Un tiempo a esta parte, ¿cómo lo definirías en una sola palabra y por qué esa palabra?
Bueno, qué difícil esta pregunta.
Sí, todo el mundo lo dice.
Sí, ¿cómo definiría ese disco? Bueno, visto desde la distancia y por lo que me toca, yo estoy muy orgulloso de ese trabajo. Yo creo que es un bombón. Es un disco al que yo tengo mucho cariño, porque es una cosita un poco al margen de lo que yo he hecho un poco toda mi vida, aunque tiene relación, claro, ¿cómo no la va a tener, no?
Sí.
Yo no sé cómo decirte, es que es complicada esa pregunta. Para mí es una pequeña joyita, de verdad. Le tengo un, es un hijo...
A mí ya me ha gustado cuando has dicho bombón, ya es una palabra que...
Sí, sí, es un pequeño bombón.
Sí, sí.
Es un pequeño bombón porque además, sobre todo, este es un disco que por el hecho de haber trabajado con Begoña, Begoña es muy autocrítica y trabajar con ella, o sea, Begoña no despacha las cosas, eso no quiere decir que yo mis discos anteriores los haya despachado así. Con Begoña se lleva su tiempo, ¿no? Es decir, ella es muy autocrítica y muy perfeccionista, ¿no? Bastante más perfeccionista que yo. Entonces, bueno, yo este disco le tengo especial cariño precisamente por eso, ¿no? Porque hasta que Begoña no ha dicho ok, no había manera de terminar esto.
Claro. Además, creo que ha sido producido por ti, como la mayoría de tus discos, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Con Begoña, prácticamente los dos hemos estado ahí, ¿no? Yo, digamos que estaba sentado a los mandos, pero a 10 centímetros la tenía como una censora para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero, en fin, en general, todas sus... de repente, bueno, pues tirábamos una cosa que nos había llevado un día, a mí se me caía el alma a los pies, pero quiero reconocer que, bueno, lo que rehacíamos es muy probable que siempre fuera para mejor, ¿no?
Y bueno, hablando un poquito más de la autoproducción, tú has producido todos tus discos. ¿Esto ha sido por meticulosidad y perfeccionismo? ¿O ha sido por el difícil mundo que atravesamos con la música, con la crisis y esto para ahorrar costes?
No, yo es que prácticamente tengo todo lo que necesito para grabar, ¿no? Tengo una colección muy interesante de instrumentos útiles que los tengo en uso y permanentemente activos. Y luego, afortunadamente, ahora mismo tengo una maquinaria, bueno, tengo una maquinaria que ya desgraciadamente está nueva y no la quiere nadie, ni regalada, magnetofones analógicos, los primeros digitales, y luego una tecnología ahora puntera que me permite grabar. Por lo tanto, por supuesto, ahorro costes y sobre todo trabajo sin esa tensión, ¿no?, de tener que irme a un estudio de grabación y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que este es un momento idílico, ¿no?
Sí, te permite también hacerlo sin ritmo, ¿no? Bueno, a tu ritmo, sin presiones, como a ti te gusta.
Sí, exactamente. Aunque hubiera el disco anterior y este que estoy grabando, Begoña vive en Mojácar, ¿no?, que está a 500 y pico kilómetros de aquí. Entonces, bueno, aprovechamos, que no son pocos los momentos que tenemos para cuando tenemos conciertos y tal, pues reunirnos aquí y aprovechar los días antes y los días después para seguir avanzando, ¿no?, en los discos, o en el caso del disco anterior, pues irlo avanzando, ¿no? Pero bueno, a veces dejamos espacios de tiempo para mi gusto, o sea, desgraciadamente dejamos algunos espacios demasiado largos, ¿no? Pero bueno, eso también nos permite de repente retomar el trabajo y descubrir cosas nuevas, ¿no? Y además, hoy terminas de hacer una cosa que es encantadora y dentro de 3 días lo oyes y siempre ves cositas y vamos matizando y vamos, ¿sabes? Das 2 pasos para adelante y medio para atrás,
sí,
¿no? Y ese medio para atrás te permite dar otros 3.
Claro, para adelante.
Hacia adelante, sí. ¿No? Sí, ir asegurando, ¿no? Está bien. Esto parece que estamos escalando una montaña, ¿no?
Sí. Bueno, acabas de comentar que estás trabajando con Begoña en tu nuevo disco, bueno, en vuestro nuevo disco, que creo que, bueno, imagino que al igual que a tus otros discos los publicarás en formato físico, pero sí. ¿No crees que este formato está tendiendo a desaparecer a favor de otros formatos tirando por el mundo online?
Bueno, nosotros estamos abiertos a todo, no es que estemos abiertos, es que no queda más
necesario,
remedio.
Claro.
Claro, estamos abiertos a todos los formatos, de hecho toda mi discografía está en Spotify, está etcétera, etcétera, está manipulada en redes por todos lados, la gente se lo baja gratis, se lo baja pagando, se lo bajan de cualquier otra forma y tal, ¿no? Yo creo que estamos en todas las plataformas habidas y por haber, ¿no? Pero vamos, a mí particularmente el formato físico me resulta todavía...
Le tengo
cierto cariño, entre otras cosas porque cuando tocamos en directo vendemos bastantes discos y esos discos que vendemos en algunos sitios más que otros pues nos sirven para ya que nosotros trabajamos, digamos, en circuitos que no son de giras enormes, ni somos artistas, nunca mejor dicho, independientes, sí, ¿no? Que nos hemos buscado la vida en nuestra carrera, nos hemos buscado la vida como hemos podido, y hemos trabajado, yo he tenido que dar de alta mi propia discográfica para editar mis propios trabajos. En muchas ocasiones no hemos tenido ni siquiera un manager, ¿no? O sea, claro, hacemos nuestra propia labor de oficina. O sea, que somos independientes, realmente independientes, de verdad. Pues esos discos que publicamos, cuando los vendemos en los conciertos, nos sirven para paliar pequeños gastos, para pagar la gasolina, para pagarnos los hoteles, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y entonces, pues es muy bonito poder llevarlos. Además, la gente se los firma, se los llevan con mucho cariño, en fin, o sea. Yo espero que de alguna u otra forma nos permitan seguir teniendo ese formato físico.
Claro, ¿no? es un acercamiento a tu público también, ¿no? Sí. Y que te da la ocasión de conocerlo, firmarle el disco.
Claro, y recordando aquellos tiempos de los vinilos, yo recuerdo cuando tenía 12 o 13 años que íbamos a casa del típico amigo que tenía más dinero que los demás y se compraba unos vinilos tremendos y íbamos a su casa a escucharlos. O cuando te comprabas un vinilo, joder, te lo llevabas como un tesoro, ¿no? Y lo cuidabas, vamos, como si fuera oro en paño, ¿no? Y se hacía un análisis pormenorizado de ese disco en casa de alguien, escuchando, a ver, este solo y tal, y vuelvo a ponerlo y ¿sabes? Limpiando la aguja y el cepillito para quitar el polvo. Era
todo más créditos, romántico, sí.
Claro, claro, ¿no? Sacabas la hoja de los créditos y tal, el plástico, tal, se cuidaba mucho esa cosa, ¿no? O sea, ahora mismo lo otro es un laberinto terrible que acaba en el MP3, ¿no? Que reduce la música a es una cosa tremenda, a una trompetilla, ¿no?
Sí.
Desaparecen ciertas frecuencias, es difícil escuchar a una batería como Dios manda, ¿no? O escuchar un bajo, esas grandes producciones, yo a veces me pongo la televisión, me pongo canales de esos enormes, multiuniversales, donde están los grupos estos que venden millones de discos, y me quedo horrorizado porque realmente desde un punto de vista técnico no oyes absolutamente nada. O sea, hace años que yo no oigo un bombo como Dios manda, o una caja, o un Charles, o un bajo de estos potente, ¿no? ¿Sabes? Como oías en los 60 o los 70. A veces vas a casa de algún amigo que tiene un plato y te pone un disco de jazz, o te pone cualquier disco de la Creedence, o un disco del rock en un plato con, como Dios manda, y yo me quedo petrificado. Hace varios días, hace 3 o 4 días estuve en casa de un amigo mío contrabajista, el Negrón, que el tío está entusiasmado con un plato que se acaba de comprar, y me puso un disco de Charlie Parker que me quedé pero anonadado, ¿no? Como claro, se oía ese contrabajo, ¿no? O sea, que nos están engañando.
Sí, cosas que se van perdiendo, claro.
Sí, sí.
Ahora lo que sí que tienen las nuevas tecnologías es que hay muchas más canciones de mucha más gente. ¿Y crees que entre esa cantidad de gente se pueden esconder buenos cantautores que pasan desapercibidos por lo mismo, por la cantidad de gente que hay?
Yo creo que sí, hombre. Lo normal es que la gente que es valiosa salga adelante, ¿no? Pero se puede dar el caso, efectivamente, porque hay mucha oferta. Hay mucha oferta, no hay tanta demanda. Y por otro lado, no hay tantos canales, aunque parezca mentira, claro, no hay tantos canales de promoción o de para escuchar cosas nuevas. Hay un poquito de monotema, ¿eh? O sea, yo creo que aquí en España entre 5 se meriendan la tarta y la oblea, ¿sabes?
Sí,
se lo comen
sí,
todo, ¿no? A mí ya me tiene un poquito aburrido este asunto, ¿no? Porque es que no quiero dar nombres, pero, joder, hay veces que dices, joder, sí, es que siempre están los mismos, ¿sabes?
Ya.
Y algunos de esos mismos son los que te tienen que bendecir para que puedas salir adelante también, ¿no?
Y además que llevan 20 años haciendo lo mismo. Sí,
sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues es difícil en medio de todo eso encontrar cosas interesantes, pero bueno, yo intento mantenerme informado y a veces gente con muy buen criterio me dice, no, ya soy a este, joder, voy a escucharlo porque es interesante y tal. Entonces, bueno, también es un poco la cosa de que este es el país de los listos, ¿no? Aquí
sí,
al más tonto le pones una corbata y le hace ministro, ¿no?
Sí,
y en la música pues pasa
lo mismo.
Ahora con los poetas pues igual, ¿no? Yo no sé quién está repartiendo los carnés, pero de repente hay una oleada de poetas que, joder, ¿sabes? O sea,
Sí, además sí. Es así, que todo el mundo saca su libro, hay como 50 libros, sí, sí.
Sí, 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 además la gente es increíble, o sea, hay algunos que tienen unas parroquias enormes y venden más libros que Antonio Machado si hubiera vivido tres veces, sí. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo, el público también, ¿no? Hay que llamarle la atención un poco, joder, es que, claro, hay un... ¿sabes? O sea, no sé, hemos pegado un carpetazo también un poco a los 70 o a los, sí. A los 60, ¿no? Yo creo que hay bastante falta de educación musical y de cultura, ¿no?
Y de cantidad, bueno, por calidad.
Claro, y cuando ves que un gobierno además aúna tres conceptos tan, tan universales como son la educación, el deporte y la cultura en un solo ministerio, sí, pues sí, apaga sí. Y vámonos,
claro.
¿No? Como si no tuvieran identidad cada uno como para tener un ministerio solo. O sea, el deporte es una cosa espectacular, joder, en sí mismo, ¿no? Más allá de que sea un espectáculo. La cultura, joder, es un valor fundamental, ¿no? Y hace falta que tiene identidad propia como para estar sola, ¿no? Y la educación, joder, es lo que nos podría... Bueno, es una utopía, casi, claro. Vamos.
Bueno, ¿sabes? Es que ellos ven la cultura como una mercadería, ¿no? También, que por eso saca claro. Mucha cantidad y no se fijan.
Claro, pero en fin, y entonces, bueno, pues a la prueba me remito, ¿no?
O sí.
¿Qué te vamos a contar nosotros como asociación cultural lo que nos está costando salir adelante, Javier?
Claro, claro. Ahora, yo antes tenía cierta compasión, ahora mismo, pues yo creo que, oye, el que no se acerque, quiere decir, si a la gente no sabe distinguir entre un Ribera del Duero y un tal, pues a mí...
Es un problema, sí.
Claro, exactamente, ¿no? Porque, joder, nunca más que ahora hemos tenido acceso a eso, ¿no? A la cultura, a la buena música, a los buenos libros. Entonces, joder, hay que ahondar. No se puede uno quedar ahí en lo, ¿sabes? En lo...
Sí, en lo superficial.
Claro, en lo que te están vendiendo en la 5, ¿no? O sea, pero bueno, yo, lamentablemente... También soy testigo y tengo la sensación de que vivimos en un país en el que una inmensa mayoría de la población tiene la boina calada ya hasta las cejas, nunca más que, o sea, sí. Ahora más que nunca, ¿eh? Y si aquí se traga hasta donde, no, vamos, es espectacular, ¿no? ¿Sabes?
Y ahora que estamos valorando la actualidad, ¿qué piensas de los nuevos cantautores que, desde mi punto de vista, se implican mucho menos en los problemas sociales que los de vuestra generación?
Sí, yo creo que se vive demasiado rápido, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, la gente está deseando triunfar económicamente, salir sí. En los medios, estar ahí, ¿sabes? Ir a América inmediatamente, no sé. Sí, nosotros, y yo soy de una generación intermedia, es decir... tengo 10 años menos que todos estos cantautores a los cuales yo realmente por los cuales siento cierta admiración claro. Y cariño, ¿no? Elisa Serna, Paco Ibáñez, todos estos que de alguna manera les tocó, si no una transición, incluso un poco antes, tener que estar ahí cantando y esperando que se abriera la puerta y entrara la policía sí. a liarse a porrazos, ¿no? Entonces tengo admiración por esta gente que se dejaron un poquito la piel en ese sentido, ¿no? Y yo lo único que le achaco a todos estos cantautores que salen ahora es precisamente, digamos, esa falta de respeto que tienen por toda esta generación y esta falta de conocimiento, efectivamente, de toda la música que se hizo en esos años que fueron realmente gloriosos. O sea, es decir, a partir de los 70, finales de los 70, los 80, fueron los últimos años realmente creativos, y no solo en la canción de autor, sino en todos los sentidos, en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poquito autocríticos, ¿no? No se puede colgarse uno una guitarra y ponerse el cartelito de cantautor con canciones ñoñas y absolutamente insustanciales, ¿no?
Que es lo que pasa mucho.
Claro, pero realmente luego resulta que muchos de estos tienen unos llenazos enormes, entonces yo, sí. Pues mira, ¿sabes? O sea, no soy quien, aparte yo no estoy en posesión de la verdad, ¿sabes? Es decir, bueno, pues nada, ¿sabes? Es un fenómeno de fan ya multiplicado por 10, o sea,
sí.
Yo no...
Mundo loco.
Mundo loco, efectivamente.
Claro.
Javier, vamos a hablar un poquito ahora de ti, el tiempo que nos queda, estamos ya al borde de terminar el programa, pero bueno, no queríamos dejar pasar de preguntarte que desde muy joven te interesaste por la música antigua, incluso formaste un grupo, Atrium Musical, creo que se llamaba.
Sí.
¿Qué te permitió recorrer el mundo? ¿Cómo te interesaste por este tipo de música?
Bueno, para mí fue una fortuna, ¿no? Empezar precisamente en ese tipo de género, ¿no? Eso es lo que me ha dado alguna forma, una formación y una seguridad en mí mismo para luego poder explorar otros territorios de la música, ¿no? Yo en ese sentido, la verdad es que he sido muy afortunado siempre, ¿no? O sea, porque la música siempre ha salido a mi encuentro, no he salido yo al encuentro de ella, ¿no? Yo en un momento de mi vida en el que no sabía por dónde tirar, pues me encontré, tuve la posibilidad de tocar con algunos músicos y algunos compositores y algunos grupos que realmente en su momento tenían una consideración a nivel mundial verdaderamente enorme, ¿no? Sí. Y para mí eso ha sido una escuela fabulosa, ¿no? Poder haber participado en esos proyectos, ¿no? Haber podido tener maestros pues de la talla de Gregorio Paniagua, por ejemplo, ¿no? Que a mí me enseñó este oficio realmente de una forma en otros tiempos también, ¿no?
Claro.
Y luego posteriormente pues trabajar pues con Juan Alberto Arteche, con Begoña Olavide, por ejemplo, ¿no? Que en aquellos tiempos estaba terminando su carrera de flauta barroca, ¿no? Y tenía un conocimiento de la música antigua, de la música barroca, y sus aportaciones pues eran verdaderamente fabulosas, ¿no? De conocer a Luis Delgado, de conocer a músicos tremendos. Luego tuve una época que estuve viviendo en Ibiza y bueno, allí ya fue el colmo, o sea, pues conocí gente como David Gilmour en Formentera, ¿sabes? O Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, ¿no? Sí. O gente como Manolo Díaz, guitarristas demoledores, en fin, músicos que han aportado mucho conocimiento a mi carrera, ¿no? Y a mi vida, ¿no? Y luego haber participado en proyectos pues estupendos, ¿no? Como productor, como músico, como arreglista, etcétera, ¿no? Con lo cual pues a veces tengo la sensación de que a partir de los 17 años alguien me puso un pan debajo del brazo, ¿no?
La verdad es que soy todo un privilegiado, sí.
¿Ya supiste que desde el principio que querías dedicarte al mundo de la composición?
Sí. Pero visto ahora desde la distancia, tengo la sensación de que esto es natural, porque uno tiene que estar atento, ¿no? Porque estas cosas existen, o sea, los trenes en la vida pasan y tú los ves, ¿no?
Sí.
Y los puedes dejar pasar o te puedes arrimar, ¿no? Entonces, a mí, en cierto modo, como digo, la música ha salido a mi encuentro, ¿no? O sea, a mí me han invitado, ¿no? A estar ahí, y de repente un sábado llegabas a una casa y tu vida a partir de esa visita cambiaba por completo, ¿no? O sea, yo no sé si tenemos un destino o no en esta vida, pero desde luego hay que estar atentos, ¿no? Y hay gente que pasa por aquí sin enterarse, ¿no? Sin pena ni gloria, ¿no?
Y tú viste el tren y te subiste sin pensártelo, ¿eh?
Sí. Y yo como ser humano he cometido muchos errores en mi vida, probablemente muchos, pero he tenido la fortuna también y el privilegio de disfrutar de momentos verdaderamente inolvidables, ¿no? Que luego han hecho estragos en el buen sentido en mi vida, ¿no? O sea, me han hecho cambiar por completo. Yo, en realidad, me arrepiento de muy pocas cosas.
Javier, hablando un poquito de tu reconocimiento como cantautor, en España eres muy conocido, pero donde casi eres un fenómeno de masas, podríamos decir, es en Argentina, Chile, México, bueno, en casi toda Latinoamérica. ¿Por qué crees que se te valora bastante más en Latinoamérica que aquí en España, donde has tocado muchísimo más también?
Bueno, en Latinoamérica ya en principio en principio todo lo que venga de aquí quiere decir tienen una admiración enorme, ¿no?
Sí.
De esa cosa de la madre patria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les encanta, y además ellos tienen otra forma de, con respecto a la canción de autor, por ejemplo, tienen otra forma de componer, ¿no? Y les llama, la canción chilena es más comprometida, tiene otros registros, tiene una forma muy muy concreta, ¿no? Y entonces les llama poderosamente la atención cómo se escriben aquí las canciones, cómo se hacen, cómo cantamos y lo que cantamos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya hay una admiración en ese sentido por esa cosa de la madre patria y tal, ¿no?
Sí.
Y luego yo creo que hay un público también en general más receptivo, ¿no? O sea, desde luego es arrebatador, ¿no? Cuando tocas en Buenos Aires o en cualquier ciudad o en cualquier pueblo de Argentina,
el
¿no?
cariño que te tienen, joder, sí.
Es una cosa lo he visto tremenda, en vídeo, sí. ¿No? El público se vuelca, ¿no? Es de una forma verdaderamente asombrosa, ¿no? A mí me encanta ir, es muy agotador porque son países muy grandes y las giras han sido enormes. Yo hace 3 o 4 años que no voy a Argentina, la última vez que estuve por allí estuve un mes y vine agotado, ¿no? A mí me gustaría mucho tocar, me gustaría, y ahora mismo en ese sentido, joder, me apetece mucho tocar por aquí, pero es complicado, ¿eh? O claro. sea, aquí han desaparecido ciertos circuitos y además yo particularmente ya directamente me he plantado, o sea, yo no soy empresario, a mí esto de la taquilla y todas estas cosas que te ofrecen, me escribe mucha gente diciéndome, ¿por qué no vienes a tocar aquí? Y les contesto, la verdad, o sea, a mí, si tuviera 20 años, quizá me diera vergüenza decir esto, pero ahora a mi edad no me da ninguna vergüenza, me da incluso vergüenza ajena, ¿no? Cuando no me ofrecen, cuando no he ido oficialmente a tocar a ciertos sitios, ¿no? Porque no se dan las circunstancias, porque, claro. bueno, en fin, o sea, no, por lo que sea, ¿no?
Sí, ¿qué es eso entonces, de la taquilla, no, Javier?
Claro, exactamente, yo no soy empresario, ¿no? O sea, yo tengo un caché y es el caché que tengo, lo puedo bajar o lo puedo subir o incluso puedo tocar gratis, que lo hago permanentemente para ONGs, para causas claro. perdidas o causas ganadas, ¿no? Pero yo no puedo ir a un sitio a tocar por la taquilla, yo no voy a llevar al público, yo no conozco, yo no sé si a la gente lo que yo hago en Badajoz le va a interesar o no, ¿sabes? O en Lérida o en donde claro. sea, ¿no? No tengo ni puta idea. Yo tengo 15 discos y hago canciones y yo hago el concierto que hago. Entonces, yo no soy empresario, no ¿sabes? Ni soy Joaquín Sabina, que lleno todos sí. los estadios, ¿no?
Cuesta más, claro.
Claro, entonces, bueno, si alguien quiere que yo vaya a tocar a un sitio, como mínimo...
Javier, sí. me sabe mal entretenerte, pero nuestro técnico nos está diciendo que se nos está acabando el tiempo. Nos han quedado muchas preguntas.
Bueno...
Espero que haya otra ocasión para entrevistarte y podamos hablar con muchísimo más tiempo, la verdad.
Así 3 o 4 todavía.
Bueno.
Y
te agradecemos enormemente que hayas querido estar aquí con nosotros, Javier. Para nosotros ha sido un placer.
Gracias a vosotros y nada, ya sabéis dónde. Aquí tenéis vuestra casa.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Gracias, hasta pronto.
Chao,
hasta
un
pronto.
Abrazo.
Hasta el amanecer.
Entregados al placer como bueno, pues hasta aquí la entrevista con Javier Bergia. Le agradecemos enormemente, se nos ha echado el tiempo encima. Y nos vemos en 2 semanas.
Eso, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Un abrazo.
Los compañeros.